6 y 12 minutos de la tarde nos adelantamos al Día Mundial del Cáncer y por eso tenemos a la doctora Carmen Beato, oncóloga médica de la Unidad de Tumores Digestivos del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Doctora Beato, gracias por acompañarnos. Un saludo.
Muchas gracias por la invitación, Mariló. Un saludo.
Y hoy les doy las gracias, doctora Beato, porque mañana es verdad que son jornadas abiertas y bueno, será bastante más difícil que puedan estar con nosotros.
Sí, la verdad que mañana es un día bueno en el que celebramos no el cáncer, sino el hecho de tener más herramientas cada vez contra él, y agradecemos mucho que siempre nos ayudéis a hacer llegar este mensaje a la población.
Ahora hablaremos de lo suyo, doctora Beato, que es el cáncer digestivo. ¿Cuáles son los más comunes en nuestro país?
Bueno, en este año 2025 se estima que será el cáncer colorrectal el más frecuente si tenemos en consideración el conjunto de hombres y mujeres. En ese caso será el colorrectal el más frecuente. Si entendemos a cada género por separado, las mujeres tendremos más cáncer de mama. Los hombres tendrán, en primer lugar, cánceres de próstata, y el segundo en ambos casos será el cáncer colorrectal.
¿Y ha cambiado la incidencia de estos cánceres en los últimos años, doctora?
Bueno, sensiblemente sí. Sensiblemente cada año registramos diferencias y quizás sea en los casos más evidentes en los que sea más fácil explicar. Un caso clarísimo es el caso del cáncer de pulmón, ¿no? Que año tras año disminuye en su incidencia en la población masculina, directísimamente relacionado con el abandono del hábito tabáquico en las últimas décadas. En cambio, aumenta cada año su incidencia en la mujer, de manera que se pone ya casi por delante del cáncer de mama, también en respuesta al hecho de que hace unos años la mujer se incorporó al hábito tabáquico y es ahora cuando empezamos a ver sus consecuencias.
¿Y cuáles serían los principales factores de riesgo para el cáncer digestivo? Doctora Beato, ese cáncer que bueno usted maneja por su especialidad.
En el cáncer digestivo tenemos dos factores clave. Que de hecho explican un buen número de los casos, más de un tercio, y que también cuando se incide sobre ello explican una drástica reducción de la enfermedad. En el cáncer colorrectal es donde mejor definido los tenemos, porque es el más frecuente y en el que más investigación tenemos, pero prácticamente podemos decir que son factores comunes a la mayor parte de los cánceres digestivos, y son la dieta y el sedentarismo, es decir, una dieta rica en fruta, verdura, la que nosotros conocemos bien por ser la dieta mediterránea, protege contra el cáncer, y la vida sedentaria predispone al cáncer.
¿Y qué síntomas deben alertar a la población sobre un posible proceso oncológico digestivo, doctora?
Bueno, nos volvemos a referir casi como siempre al cáncer colorrectal, pues porque es el más frecuente y para el que tenemos herramientas de prevención más potentes, y casi más que a un síntoma, pues bueno, que puede ser desde la pérdida de peso, a la debilidad, a la sangre en heces. Pero bueno, casi yo más que a eso haría mucho hincapié en convertir ese síntoma en una manera de hacer prevención precoz, diagnóstico precoz. Y es que a través del test de sangre oculta en heces es posible hacer un diagnóstico precoz del cáncer colorrectal a través precisamente de ese síntoma frecuente como es el que haya sangre en las heces.
Voy a presentar también a José Manuel Varea, que nos acompaña esta tarde. Hace un año le diagnosticaron cáncer de colon, recibió quimio y radio, quimioterapia, radioterapia. En septiembre del año pasado lo operaron y bueno, yo quiero saber cómo está. José Manuel, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
Buenas tardes, pues, gracias a ustedes.
Bueno, vamos a abrir el micrófono a José Manuel porque lo oigo muy lejano, lo oigo regular. A ver, José Manuel,
sí,
ahora perfecto, ahora perfecto. Sí. José Manuel, cuénteme, ¿cómo se encuentra? Le oíamos que bien, ¿no?
Sí, yo estoy bien. Digamos, la respuesta al tratamiento ha sido lo que se denomina remisión completa o respuesta completa. Y nada, yo, digamos, conforme pasan los días después de la de la última intervención, pues cada vez mejor. Y nada, retomando mi vida, retomando mi ejercicio. Yo siempre he hecho mucho ejercicio. Yo soy, aparte de profesor de educación física, soy profesor de karate también desde hace 30 años. Y el tema de retomar, digamos, mi actividad con normal, pues es lo que me hace, digamos, dar a entender, perdón, dar a entender que, digamos, que la cosa va mejor.
José Manuel, vamos a empezar desde el principio. ¿Cómo se da cuenta que, qué pasó? Sí. ¿Tenías síntomas? Cuéntenos.
A ver, realmente cuando te ocurre esto no te esperas que sea eso. Yo creo que poca gente lo espera, ¿no?
Claro, claro.
Yo no he sido fumador, ni, en fin, estás un poco
usted
como...
Usted tenía una vida sana, ¿no? Porque estábamos hablando de, bueno, pues la doctora con muy buen criterio decía, bueno, cuando yo le preguntaba sobre los factores de riesgo, pues decía el sedentarismo, la alimentación, en fin, ¿no? Esos factores. Usted decía que comía bien y qué ejercicio hacía.
Sí, en general sí mantenía una vida sana. Y
luego hay otros factores, claro, que a lo mejor no está usted en ese grupo, ¿no?
Exactamente, que habrá, exactamente, tiene que haber factores de otro tipo. Y claro, yo, digamos, la referencia mía diaria era el entrenamiento que yo hacía por las tardes de karate. Y hubo un momento que empecé a... Cuando terminaba de entrenar, cuando terminas de entrenar siempre te sientes bien, siempre te sientes bien, siempre
acabas
exactamente, sí. Yo me decía a mí mismo, chute de endorfina, además iba escuchando la radio para mi casa en el coche,
qué
recién
bien,
duchado, y yo era una cosa que decía, ahí no se puede sentir uno mejor, ¿no? Pero a partir de una época, yo no me sentía tan bien después de entrenar, digamos que me daban como unas bajonas de energía un poco más intensas de lo normal. No estaba cansado, sino me sentía mal. Entonces, eso fue la primera. Y después, con el tiempo, empecé a, pues, lo que es la sangre en heces, con unas características particulares, color, que ya me habían había leído.
Alertado, ¿no?
Sí, había preguntado qué características tenía a mí, en mi familia y varios médicos, y bueno. Y entonces fue cuando me decidí hacerme una colonoscopia con un amigo que le tengo mucho aprecio, del Macarena, un médico de medicina interna, y entonces yo tenía una analítica buena, y bueno, no, vamos a hacerlo para prevenir y tal. Y entonces ahí salió en la colonoscopia salió el tumor, y ahí empezaron ya todos los estudios posteriores para ver hasta dónde llegaba, cuánto... Pero hasta cierto punto me decidí porque yo podía seguir perfectamente con mi vida, porque es una cosa que va poquito a poco. Y yo me levantaba, descansaba, iba a mi colegio, daba mis clases y me sentía un poco mal por la noche. Entonces lo que me alertó fue lo de la sangre en ese.
Claro, doctora Beato, qué importante todo eso, ¿no? Qué importante hacerle caso a ese síntoma que tenía José Manuel.
Claro, afortunadamente los síntomas son positivos, aunque nos molesten, obviamente, pero los síntomas son los que nos alertan cuando ocurre una enfermedad, y de hecho las enfermedades clásicamente con un peor pronóstico, no solamente en oncología, en medicina, pues son aquellas que cursan sin síntomas y de esa manera se retarda el diagnóstico. En esto pues influyen muchas cosas, ¿no? Porque decía muy bien José Manuel, podía haber seguido con mi vida. Es decir, es algo que uno tiene que tener una cierta sensibilidad para notarlo y una cierta sensibilidad para atribuirlo, ¿no? Uno puede decir, me encuentro mal, pues todos decimos, estamos estresados, todos llevamos una vida de aquí para allá, ¿no? Y una vida rápida, entonces, bueno, a nadie le extraña encontrarse cansado, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando afortunadamente salta ese clic de esto no es normal,
eso es.
Pues el tener la valentía muchas veces, porque ahí el miedo juega un papel, el no querer parar la vida de uno, ¿no? Que nos parece que todo lo urgente que tenemos en el día a día es lo importante, y probablemente lo urgente y lo importante sean cosas diferentes, pues tener la capacidad de parar y decir vamos a ver qué estaba pasando, pues a veces puede ser la clave de una resolución de la enfermedad o de otra.
Está claro. Bueno, yo voy a recordar el teléfono del programa porque sé que igual hay oyentes que quieren consultar o hablar directamente incluso con José Manuel y con la doctora Beato. Y este es el teléfono del programa.
Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 106.
Para los mensajes de audio, 670 94 30 15, 670 940 200. José Manuel, digo, la quimioterapia, la radioterapia, después, pasado un año, la operación. ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, es indudable que es muy duro, sobre todo porque, digamos que el primer shock que tienes es que la vida te va a cambiar, ¿no? Y tienes que asumirlo. Evidentemente, los diferentes tratamientos tienen su sufrimiento tanto físico como psicológico, porque una cosa repercute en la otra, te sientes mal, por lo tanto, psíquicamente también tienes que superarlo. Y es difícil. La quimio tiene su, digamos, su parte de sentirse mal, y tienes que entrar dentro de un proceso de aceptación de lo que te está ocurriendo. La radio pues tiene, digamos, un dolor más, es más localizado, pero también sientes dolor. Y bueno, todo el proceso, como te apoyas mucho en gente, yo también me apoyé mucho en mi doctora, la doctora Carmen Beato, pero también te apoyas mucho en gente que lo ha pasado, y terminas por decidir que tienes que confiar y tienes que aceptarlo. Y una vez que lo aceptas, el sufrimiento, digamos, de lo que está pasando baja. Al principio es efímero, porque esa aceptación te cuesta mucho, pero una vez que empiezas a confiar en que todo va bien y los resultados van viniendo también buenos, vas pasando las fases y se va saliendo.
¿Llega la ileostomía?
Sí, llega la ileostomía con la operación. Sí, la ileostomía era bastante probable. Yo siempre, uno piensa, no, al final no la van a tener que poner, pero evidentemente cuando te explican por qué la ponen, casi que dices, pues menos mal, ¿no? Porque verdaderamente lo hacen para que no tengas problemas y para que todo vaya bien en un futuro. Y hoy es una cosa muy común, ¿no? Tienes que acostumbrarte también, que es otra cosita a la que, más que acostumbrarte, es adaptarte. Más que porque es una cosa que, si ha sido una persona muy dinámica, que digamos que, a ver, yo soy cuarto dan, entonces el tema que cuando tú estás pendiente de presentarte a exámenes de karate y después te ponen una bolsa, que digamos que la realidad siempre supera la ficción, pues tienes que adaptarte, ¿no?, a lo que es la ileostomía.
José Manuel, y bueno, en ese periodo de adaptación, un arte marcial como es el karate, ¿mentalmente te ha ayudado?
Al principio no era consciente, pero una de las cosas que te ayuda en el proceso es la ilusión. Tienes que ver luz al final del camino, tienes que adaptarte a la realidad de cada día. Lo mismo que tú cada día tienes la enfermedad, también cada día tienes que decirte, puedo caminar, puedo hablar, puedo compartir, puedo ver, puedo escuchar. Y hay que poner esas pequeñas cosas, que son grandes cosas y sencillas, hay que ponerlas en valor. Y el karate al principio, pues fue como algo que, como todo, cuando tuve el shock, lo que hace es que, eso ya terminó para mí, ¿no? Pero poco a poco ha vuelto, te empieza a ilusionar otra vez. Hay una cosa que a mí me encanta del karate, que son los katas. Uh-huh. O sea, que son formas, digamos,
kata sí, significa precioso, forma. Precioso.
Sí, pues yo los hago ahora, antes lo hacía. Digamos que ahora lo hago con más ilusión en el salón de mi casa, porque en el salón de mi casa le digo a mi mujer, mira, siéntate un momento que voy a hacer un kata. Y entonces lo disfruto. Y poco a poco, digamos que va sumando, porque los katas son muy completos, respiras, te relajas, haces ejercicio isométrico, que es muy bueno también para que no haya, digamos, para las articulaciones, para reforzar las articulaciones. Y bueno, el karate sí, yo siento que me ha ayudado. Y me ha ayudado sobre todo a estar fuerte para superar la enfermedad. Es lo que siento yo, ¿eh? Es lo que siento que, digo, bueno, eso lo digo yo, pero lo que, puede ser o no, pero lo que siento es que todos estos años de karate es un ejercicio tan completo que mi cuerpo, con ese tratamiento que me han dado, digamos que lo ha aguantado y ha cogido, digamos, energía para seguir hacia adelante.
Qué interesante eso que, sí, que sí. Cuentas, doctora Beato, qué buen testimonio y qué importante es eso que está contando y transmitiendo a los oyentes José Manuel, porque cómo ayuda a agarrarse a la vida. Sea un deporte que hacías para volver a retomarlo, pero bueno, ha definido perfectamente la ilusión.
Completamente, completamente. José Manuel ha hablado de ilusión. Bueno, no sé un poco por dónde empezar porque lo estoy escuchando con mucha atención y aunque la mayor parte son cosas que hemos hablado ya en la consulta, pero se ven con otra luz cuando lo escuchas fuera. Por una parte, decía Mariló que José Manuel era un paciente atípico en cuanto que hablábamos del valor del ejercicio físico y de la alimentación.
Eso es.
Y él es el ejemplo de una persona saludable. Bueno, yo siempre digo, hacer las cosas mal hace que muy probablemente te vaya mal. Hacer las cosas bien nunca te garantiza que las cosas vayan bien. Hay otros factores. Pero igual que no es un paciente, efectivamente, igual que no es un paciente típico en cuanto a vida sedentaria, tal, tampoco ha sido muy típica la respuesta que ha tenido al tratamiento. Porque realmente José Manuel se presentó pues en una situación compleja de enfermedad. No era un estadio localizado muy temprano, que uno más o menos, nunca puedes decir eso, ¿no? Pero que uno más o menos hace su composición de operamos, tal, y fin. No, no. Era una enfermedad compleja la que traía José Manuel. Y en ese sentido, bueno, como él muy bien ha dicho, ha hecho una respuesta completa. Una respuesta completa que no es la norma, ni mucho menos en esa situación.
Está en remisión, como nos ha dicho.
Está en remisión completa y claro que probablemente su situación previa de salud, de vida saludable, haya tenido un papel. Eso hoy en día no lo podemos demostrar, pero personalmente estoy segura de que es así.
Claro, un paciente que se presenta con tanta enfermedad, como usted dice, en un estadio avanzado y que ahora mismo está en remisión.
Claro, y entre otras cosas lo está, pues porque cuando se presentó, además de una enfermedad compleja, también tenía una situación física perfecta. Y no podemos tratar igual a un paciente que está deteriorado, en el que la enfermedad ha hecho mella, que un paciente que se presenta con una situación de situación funcional perfecta, en el que nos podemos plantear todos los tratamientos posibles, por duros que puedan llegar a ser, y José Manuel lo sabe bien. Pero es verdad que él, además,
claro,
de
los,
esa...
los ha aguantado, los ha tolerado, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que usted dice, doctora Beato, es que, bueno, él estaba bien físicamente, claro, de salud, ¿no?
Exacto, él tenía una situación física para poder aspirar al mejor de los tratamientos. Entonces eso, y que ese tratamiento esté disponible, y obviamente su respuesta física, también anímica, pero su respuesta física, pues al final es lo que determina una remisión completa.
José Manuel, seguramente quieres añadir algo más.
Sí, bueno, al principio yo me echaba mucho la culpa de cómo puedo yo tener esto
ya
después de tener la vida que tengo. Pero después mira, digamos, muchos ejemplos y el mío no es el peor de los casos, ¿no? Hay gente más joven que no tiene, digamos que los que surgen, digamos, en situaciones más complicadas todavía. Pero con el tiempo lo que me dije es lo que tengo es lo que me va a ayudar a salir hacia adelante. ¿De qué me puedo agarrar? ¿Qué herramienta? Pues la herramienta es que mi cuerpo va a soportar mejor lo que me pongan y voy a seguir, digamos, voy a tener una segunda oportunidad, como digamos, esa energía que te deja que hayas tenido una vida sana y de que tengas energía, ¿no? Y entonces te agarras a eso. Lo que a mí me va a ayudar la vida en la enfermedad es la vida que he tenido, en vez de, digamos, de lamentarme cómo puede pasarme esto a mí.
Claro, psicológicamente hay que estar bien amueblado, ser muy fuerte, José Manuel, para que esto no te pase factura.
Yo no me considero una persona especialmente fuerte. Yo creo que lo que te da fuerza son las ganas de vivir y la ilusión. Yo considero que disfruto de la vida. Entonces hay un momento en el que verdaderamente tienes un shock y piensas, bueno, porque, a ver, yo soy maestro, pero bueno, también me gusta bichear mucho, siempre he sido mucho de ciencia y entonces a veces es malo saber un poco de las cosas, porque entre eso y la paranoia, pues ya te pones en lo peor. Pero sí, cuando sabes lo que tienes, lo que te da ganas, es la ilusión, lo que tú, digamos, disfrutes de la vida, lo que disfrutes de tu familia, lo que disfrutes de tus hermanos, de tus amigos. Todo eso es lo que te va a dar. Dice, bueno, vamos a ver, a ti te gusta vivir, tú disfrutas de esto, pues entonces tira hacia adelante. Y más que ser fuerte, son las ganas de seguir y retomar lo que yo tenía. Porque si yo hubiera, digamos, verá, de todo tipo de persona, pero si yo fuera una persona que no disfrutase de la vida, lo mismo no hubiera podido tirar de esa ilusión por retomar mi vida.
¿Qué le dirías a la gente que hoy, imagínate, hay personas, miles de personas haciéndose colonoscopias, y bueno, pues hay alguna que hoy, alguna persona ha recibido esa noticia, ¿no? Pues tiene usted cáncer de colon. ¿Qué le dirías?
A ver, yo primero diría, antes de la persona que ya ha ido, es que vayan y se hagan los estudios previos para prevenir. Porque yo antes era un poco como la avestruz que mete la cabeza en...
Y decidí... No querer saber.
No, yo cuando... Bien dice Carmen que yo podía haber seguido, pero yo no... Yo me dije a mí mismo, algo no va bien. Y digo, tengo que tomar la determinación. Si algo no va bien, sabemos que esto, cuanto antes se pille, mejor. Entonces, lo que sí recomendaría que se haga a partir de la edad que recomienden los profesionales, cuanto antes, sin miedo. ¿Por qué? Porque cuanto antes se pille, mejor lo pasas. O sea, no lo pasas tan mal. Cuanto más tarde, peor lo pasas.
Que la gente haga caso a la carta de cribado de colon que te llega a tu casa.
Exacto,
sí. No la guardéis en un cajón y que hagáis caso.
Que va, porque es que una vez que experimentas eso, ya, bueno, en su momento, pues uno dice, si lo hubiera hecho antes, pues bueno, que no se les dé la situación, si lo hubiera hecho antes, que lo hagan. Y el que lo tenga y el que haya salido en las pruebas, pues... digamos, ese diagnóstico, que el cuerpo aguanta más de lo que pensamos. O sea, el cuerpo a veces, digamos, desconfiamos de nuestra fortaleza y somos más fuertes de lo que pensamos. Y tenemos que confiar en eso, tenemos que confiar en los tratamientos. Y esto, digamos, tiene su proceso, va poco a poco y se va saliendo y sobre todo... tenemos que hacer que cada día, con nuestros tratamientos y nuestros sufrimientos, sepamos que es un día más y que tenemos que aprovechar.
Doctora Beato, qué interesante esto que nos está contando José Manuel, sobre todo en eso que acaba de comentar sobre el cribado. que no echemos en el olvido esa carta que nos llega de la Seguridad Social para hacernos ese cribado de cáncer de colon.
Sí, sobre todo porque el cribado de cáncer colorrectal es todavía en nuestra sociedad el patito feo. Bueno, está precedido por el cribado de cáncer de mama, digamos que es aquel al que nos queremos parecer y que lleva ya muchísimos años en marcha y que tiene una adherencia absolutamente magnífica. Y el cribado del cáncer colorrectal, pues no tanta. Sí que es verdad que eso de guardar la carta, no para no hacerla, sino bueno, esto ya la semana que viene lo vemos. Esto cuando acabe esta época de trabajo fuerte lo vemos. Esto ya tal... Pues al final eso y que al final acabe por llegar al año siguiente y no lo hayamos hecho, pues es la misma cosa. Y precisamente creo que la lectura que tenemos que hacer es que es una prioridad. O sea, que el día que llega hay que aparcar lo que uno tuviese previsto para esa semana y acercarse y hacerlo, porque verdaderamente puede cambiar el curso de una enfermedad y por lo tanto puede cambiar el curso de una vida.
Recuerdo el teléfono del programa, que es este.
Estos son nuestros teléfonos, 95 1039 105 y 95 1039 106.
Por si se animan a llamar, a participar, si quieren saber algo, estamos hablando con la doctora Carmen Beato, oncóloga médica en la unidad de tumores digestivos del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, y estamos hablando con José Manuel Baria como testimonio porque hace un año le diagnosticaron cáncer de colon. 670-94-30-15, 670-940-200. ¿Qué ha cambiado, doctora, en las terapias, en los últimos años?
Bueno, ha cambiado muchísimo. Pues no sé, cuando nos preguntan en la consulta o en la escalera del vecindario que cuándo vamos a curar el cáncer, yo le siempre claro. respondo que el cáncer lo curamos cada día un poco mejor y que cada día tenemos mejores herramientas. No va a haber un día en el que eso ocurra. Hay un continuo. Y de hecho, pues en los últimos 40 años se ha duplicado la supervivencia, el número de supervivientes se ha duplicado en los últimos 40 años. Eso significa que el cambio está en marcha y tenemos mejores herramientas de cribado, tenemos mejores herramientas de tratamiento, que obviamente son diferentes en cada enfermedad. Pero bueno, tenemos las terapias dirigidas, tenemos la inmunoterapia, tenemos los fármacos conjugados. Tenemos muchísimos tratamientos más que antes y tratamientos mucho más eficaces que antes.
Tenemos a Ramón, que nos está llamando de Linares. Ramón, bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Mira, era una pregunta para la doctora.
Muy bien.
Resulta que llevo un par de semanas que al hacer de vientre eche sangre. Pero claro, como yo a lo mejor hay veces que soy un poquito estreñido, pues se lo he achacado. Y los otros días no hacía nada de, no era nada duro, era, digamos, diarrea y una sangre negra. Y entonces, claro, ya me asusté. Se lo comenté a mi mujer, claro, mi mujer se asustó más todavía. Y claro, ahora, ayer no hice nada. Y bueno, hice y no eché sangre, pero hoy sí una poquita. Entonces, ¿qué hago? Voy, bueno, de hecho ya tengo cita con el médico de cabecera, pero claro, no sé, ya me habéis puesto más nervioso todavía.
Bueno, lo primero, Ramón, tranquilidad, eso es lo sí. primero. Y lo segundo, la doctora Beato le orienta. Porque, bueno, es muy importante, doctora Beato.
Sin duda, Ramón nos preguntaba, nos explicaba que tenía dos cosas que sí que tenemos siempre que prestarles mucha atención. Un cambio en el hábito intestinal, es decir, alguien que siempre ha tendido a ser más bien diarreico y que de repente se vuelve estreñido, o al contrario, o alguien que siempre ha sido estreñido y de repente tiene heces más diarreica. Eso. Y no cabe duda, como hemos dicho anteriormente, la sangre en heces. Pues lo que ha hecho Ramón está perfectamente hecho.
La verdad de la coloración,
pedirle,
doctora,
claro, de una coloración
oscura,
diferente. Efectivamente. Entonces, lo que ha hecho Ramón es lo que hay que hacer, pedir cita cuanto antes, que nos vean cuanto antes. Y lo que le ha contestado usted, Mariló, es lo que también hay que hacer, que es toda la tranquilidad, porque hay muchos motivos siempre para un mismo síntoma y no necesariamente tenemos que sacar conclusiones más pronto de lo debido, pero sin duda siempre hay que consultar. Si el síntoma es un síntoma que permite una cita diferida, porque es un síntoma leve, porque es un síntoma que no nos pone en peligro, y si el síntoma es un sangrado masivo, no cabe duda que tenemos que ir a un servicio de urgencia. Eso también quiero dejarlo, porque bueno, nos puede parecer una obviedad, pero también es importante decirlo. Si el síntoma es leve, pues una cita normal con nuestro médico de familia. Y si el síntoma es un síntoma importante, un síntoma que nos hace encontrarnos mal bruscamente, un sangrado muy abundante, pues en ese caso directamente una consulta con un servicio de urgencias.
Bueno, pues muy importante todo esto que acaba de comentar la doctora Beato. Ustedes disculpen porque, claro, normalmente terminamos con la pregunta al final del programa, pero hoy, dado que no tenía la doctora Beato, no por ella, sino por un problema técnico que teníamos, pues tampoco podía hablar ni con ella, y por eso hemos adelantado la pregunta con el doctor Ballester, que hablábamos de las fracturas. Nos hemos desorganizado un poco, pero bueno, ya está todo arreglado, y sobre todo a mí me preocupaba mucho dejar la respuesta de Ramón en el aire. Así que desearle aquí a Ramón que todo vaya bien. A José Manuel Barea, darle las gracias por su testimonio, porque me parece pues importantísimo que José Manuel se haya acercado a la radio para contarnos que hace un año pues le diagnosticaron un cáncer de colon, que ha recibido quimio, radio y que su cáncer está en remisión. Enhorabuena y gracias, José Manuel.
Muchas gracias a ustedes, ha sido un placer Y decir, la última pregunta que me hizo usted sobre el consejo, decir que no hay una fórmula concreta para pasar este desierto, que se pase... Mm. El concepto desierto se lo he escuchado a mucha gente que ha pasado la enfermedad y es muy, muy... Mm. Es un término que está bien, bien encajado.
Que lo refleja.
Lo refleja muy bien. Y no hay un camino concreto, pero hay un camino. Así que les animo a que lo afronten con las herramientas que ellos tengan, que las tienen. Muchas gracias.
Mil gracias, José Manuel. Un placer escucharle, la verdad. Y doctora Carmen Beato, muchísimas gracias. Oncóloga médica de la Unidad de Tumores Digestivos del Servicio de Oncología del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla y vicepresidenta de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica. Sabemos que para vosotros es el día a día, pero en programas de servicio público como este es muy importante hablar con toda tranquilidad de estos procesos oncológicos para precisamente eso, no dejar en un cajón los cribados que nos llegan de la Seguridad Social. Doctora, mil gracias.
Muchas gracias, Marilo, por la invitación y por ayudarnos a llevar a la conversación pública esta enfermedad. Y muchas gracias también a José Manuel por haberme acompañado esta tarde, que ha sido un placer pasarla contigo también, José Manuel.
Sí, igualmente, de verdad.
Muchas gracias a los dos. Un beso enorme. Right next to you.